Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 16 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Sinceramente, habíamos perdido la costumbre de arrancar un programa con buenas noticias. Sí, sinceramente, hoy hay un montón de buenas noticias para empezar. La foto histórica de Vladimir Putin con Joe Biden en Ginebra. La tasa de coronavirus que baja de manera muy importante en España. La visita de von der Leyen con Pedro Sánchez. Mira, la tasa de incidencia del COVID baja hasta los 98 casos por 100.000 habitantes, por debajo de los 100 por primera vez desde el pasado agosto. Sanidad notifica 3.800 nuevos contagios y 36 muertos. Bruselas ha aprobado el Plan de Recuperación Económica de España, primer paso para recibir hasta 70.000 millones de euros en ayudas. El primer adelanto, unos 9.000 millones, llegarían a finales de julio. Otra cosa será cómo se reparten y cómo se administra la cosa. Bueno, hace unos minutos ha finalizado la presentación oficial a cargo de Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión, doña Úrsula von der Leyen. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, tenemos ese primer sello. Pedro Sánchez hablaba junto a Úrsula von der Leyen de día histórico para España y Europa porque la aprobación del plan de recuperación supone una nueva manera de afrontar las crisis económicas. Salvo sorpresa, España, como dices, va a recibir a finales de julio un adelanto de 9.000 millones de euros. Es el 13% de los 70.000 millones que nos corresponden en ayudas directas de aquí a 2023. Decimos que salvo sorpresa y que será a finales de julio porque ahora el plan tiene que ser aprobado, necesita otro segundo sello por los ministros de Economía de los Estados miembros, que tienen un mes de plazo. Y ya para el segundo semestre recibiríamos otros 10.000 millones. Es menos de lo previsto. El Gobierno adelantó 27.000 millones de euros en los presupuestos, pero el presidente del Gobierno restaba importancia.
Y hemos llegado a una partida de 19.000 millones de euros para este año. Y, en fin, la diferencia, estamos hablando de 6.000 millones de euros, 7.000 millones de euros. Creo que es perfectamente asumible por el Gobierno de España.
Pedro Sánchez confía en que va a haber consenso para sacar adelante las reformas que van a ser moneda de cambio para el segundo desembolso y anuncia, Ángel, conferencia de presidentes autonómicos antes de verano para tratar este plan.
Bueno, pues habrá que seguir atentos. Hablamos de miles de millones de euros como si supiéramos lo que significa y como si lo estuviéramos ya. Gracias, Marta.
Gracias, Ángel.
Nos vamos hasta Bruselas para conocer más sobre la aprobación de este plan. Detalles. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, plazos, cantidades, condiciones,
Conce. Lo más interesante que tenemos que dejar claro, Ángel, en primer lugar, es que España va a ser el segundo país por detrás de Italia que más dinero va a recibir, lo que demuestra el agujero económico en nuestras cuentas. Por eso, en Bruselas han aprobado el plan, pero no lo han hecho con fuegos artificiales. Además, buceando por el documento al que hemos tenido acceso, hay una serie de epígrafes que es importante subrayar. Por ejemplo, la Comisión Europea reconoce que no sabe de qué manera se van a llevar a cabo la reforma de las pensiones y del mercado laboral. Dos reformas indispensables en Bruselas. Aseguran que es importante que se acuerde con los agentes sociales y por eso por el momento dejan trabajar al gobierno, pero siguen a la espera de conocer todos los detalles. Además, importante también, supedita el desembolso de 12.000 millones de euros la primavera del año que viene a la reforma del mercado laboral. Si esto no se lleva a cabo, Ángel, podrían saltar las alarmas y quizás España no recibiría todo el dinero previsto.
Lo dicho, habrá que estar atentos. Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
La otra gran imagen de la tarde, como te decía, es la de Joe Biden con Vladimir Putin en Ginebra. Casi 4 horas de reunión, esto sí que es un pedazo de reunión, entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Este último acaba de comparecer ante la prensa. ¿Y qué ha dicho? Manuel Ángel Gómez.
El presidente ruso dice que no ha habido hostilidad en las reuniones con Joe Biden en Ginebra y que han tenido lugar con un espíritu constructivo. Putin y Biden han decidido que regresen a sus puestos sus embajadores en Washington y Moscú para rebajar las tensiones. Han acordado celebrar consultas sobre ciberseguridad y el presidente de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa el asunto de los derechos humanos. Al comienzo del encuentro, Putin ha comentado que esperaba que fuera productivo y Biden ha señalado que era mucho mejor verse cara a cara. No han comparecido en rueda de prensa los dos presidentes juntos. No ha querido Joe Biden, que deseaba evitar que se les viera a él y a Putin, a Estados Unidos y a Rusia, como a iguales.
Mientras tanto, la crónica política nacional sigue enredada en los indultos a los condenados por el 1 de octubre. Un asunto por el que Pablo Casado ha preguntado esta mañana a Sánchez en la sesión de control en el Congreso.
Para usted, dar un golpe al Estado es concordia. Romper la igualdad de los españoles es convivencia. Y romper la unidad de España es reencuentro. No se puede caer más bajo.
Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país.
Desde Moncloa restan importancia al plantón de Pere Aragonés esta noche al rey en la cena de las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona. Como te contábamos ayer, no estará ni el presidente ni el vicepresidente, y sinceramente casi mejor. El gobierno catalán está representado por la consejera de Presidencia. En la inauguración de esas jornadas, Pere Aragonés ha pedido a Pedro Sánchez un acuerdo que pueda ser ratificado por la ciudadanía catalana.
Todo el compromiso es una etapa de diálogo y negociación. Queremos una solución que pueda ser ratificada por la ciudadanía de Cataluña. Si se producen avances en las próximas semanas, es una señal de que se puede avanzar en este camino.
Por cierto, hoy hay noticia referida al padre Padrone de todo esto del procés. El juez Pedraz ha abierto juicio oral contra Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas. Se les imputa, entre otros delitos, asociación ilícita, blanqueo o falsificación de documento mercantil, y se enfrentan a penas que van desde los 9 años de cárcel para el expresidente a los 29 de su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que además tendrá que cobrar una fianza de 7 millones y medio de euros. Y cambiando de tema, el precio de la luz sigue marcando máximos históricos. Junio va camino de convertirse en el mes más caro desde que hay registros históricos. No quiero ni pensar lo que estaría diciendo este gobierno si estos datos de la energía, la luz, el gas, los combustibles, estuvieran batiendo récords con otro gobierno en la Moncloa. No quiero ni pensar la que se estaría liando en la calle. Bueno, como digo, esos registros históricos se han batido por encima incluso de enero, cuando la tormenta Filomena disparó los costes. Hoy, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, apuntaba la posibilidad del estudio de que el gobierno congele parte de los impuestos del recibo de la electricidad, eso sí, de forma temporal.
Este gobierno debe ser sensible, debe preocuparse por los consumidores, por lo que no descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética. Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato.
No descartamos, probablemente. Bueno, parece que algo se mueve en cuanto a los impuestos sobre la energía. Veremos hasta dónde. Y Vox ha presentado hoy en el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley de eutanasia que entrará en vigor definitivamente dentro de 9 días. En su texto, al que ha tenido acceso COPE, el partido de Abascal pide la suspensión cautelar de esta ley. Los argumentos los trae Patricia Rossetti.
Inconstitucional e incompatibles para Vox la ley de eutanasia, una ley que vulnera frontalmente el derecho a la vida, un derecho fundamental en el que se sustentan los demás derechos. No existe un derecho a exigir que se provoque la muerte, destaca el recurso, y señala que el Estado tiene la obligación positiva de establecer un sistema de protección de la vida, un sistema jurídico e institucional. Considera que la ley vulnera el artículo 15 de la Constitución y también la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Doctrinas que se refieren al derecho a la vida, a su protección. Manifiesta que no se quiere morir, sino vivir de otra manera. Hacen falta reformas sociales, hace falta garantizar los cuidados paliativos. Lo decía Abascal tras presentar el recurso.
Es absolutamente inmoral que se garantice o que se diga que el Estado tiene que garantizar la muerte cuando el Estado no está garantizado los cuidados paliativos a personas que están en el final de sus días y que están sufriendo.
Como medida cautelar, Vox pide al tribunal que no se aplique la ley mientras no haya sentencia. Los daños pueden ser irreparables.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Lo de Isabel Díaz Ayuso con el rey Ángel puede no ser el ejemplo de la oportunidad, ni siquiera de la finura política. Felipe VI está obligado a sancionar de una manera automática, incluso tiene 15 días de plazo para ello, lo que le presenta el gobierno. Por tanto, cambiar el foco sobre el jefe del Estado es errar el tiro y emponzoñar el debate. Pero dicho esto, creo que no es nada difícil compartir su discurso sobre el bochorno que le produce tener que ver al rey que simboliza la unidad de España rubricando la maniobra de Pedro Sánchez. Y a más, como dirían los catalanes, toda esta humillante situación va a coincidir con la ofensa de esta noche al rey Felipe y no se olvide también al jefe de un Estado amigo, protagonizada por los independentistas a los que se dispone a rehabilitar el presidente del gobierno después de haber atentado contra la integridad de España. Felipe VI tragará saliva y firmará la felonía que el gobierno de su majestad ha infligido a España. Una monarquía renovada prometió en su proclamación hará el sábado próximo ya 7 años para un tiempo nuevo. Lo que no sabía entonces el rey es que ese tiempo sería tan devastador.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 29 grados en la Puerta de Alcalá, cielo nublado y tormentas mañana, más tormentas y bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada y A5 Alcorcón y Arroyo Molinos. Retenciones en la M40 en Coslada, sentido A3, Mercamadrid, sentido A42, Villaverde A4 y Valdemarín, Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna, sentido A5. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que el asesinato de una mujer de 81 años en Moratalaz, presuntamente a manos de su marido, fue un crimen machista, el sexto caso en la región en lo que va de año. La mujer murió tras recibir varios golpes en la cabeza con un martillo. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, continúa la Eurocopa. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas. Ha comenzado la segunda jornada en los grupos de la Eurocopa y hay que contar también que la selección española está pendiente de Sergio Busquets. Se cumplen hoy 10 días de cuarentena, ha pasado hoy Busquets test PCR y si diera negativo se podría incorporar ya mañana definitivamente al resto del grupo. En la Eurocopa se ha jugado ya hoy el Finlandia 0 Rusia 1 en el grupo B y en el grupo A tenemos en juego el Turquía-Gales en Bakú. Hugo Ballester.
Estadio Olímpico de Bakú, segunda jornada para el grupo A. Venimos de una buena primera parte entre Turquía y Gales con ocasiones repartidas entre ambos y con una acción que han llevado a cabo hasta en 3 ocasiones entre Gareth Bale y Aaron Ramsey que a la tercera supuso el único tanto que de momento ha subido al marcador. Llevamos ahora 10 minutos del segundo tiempo, aprieta Turquía que seguiría sin puntuar, Gales tendría pie y medio en octavos en Bakú, Turquía 0, Gales 1.
Luego tenemos tiempo de juego a las 8 y media con el otro partido de este grupo que es el Italia-Suiza. La Liga 2021 de fútbol ya tiene fecha de comienzo, va a ser el fin de semana del 15 de agosto. Está Joan Laporta en la presentación de un documental sobre Messi, vamos a ver si después habla sobre el futuro del argentino. Por cierto, hoy ha dicho Memphis Depay, ha reconocido las negociaciones con el Barça y ha dicho que pronto habrá noticias. Y por cierto, también dudas sobre Roger Federer a 12 días del inicio de Wimbledon. Ha caído en octavos de final del torneo de Halle, ese que ganaba siempre, con el canadiense Félix Sauger.
Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora. Montes, Belén, nos trae un mensaje de Línea Directa.
Vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
kilos de croquetas.
Esta es Pili del bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combio americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cada vez más países se suman a quitar la mascarilla. Algunos como Israel, hasta en los espacios interiores. En España toca esperar un poco. De hecho, hay gente que nunca se la debería quitar. Sí, ya sé que estás pensando en muchos políticos bocazas, pero hay más casos. Por eso, COPE ha elaborado una lista, una lista de gente que nunca debería quitarse la mascarilla. Jon Uriarte, por ejemplo, es uno de ellos.
He visto luz y he entrado. Y sin mascarilla.
¿Qué pasa? Ya.
Pero a distancia. Bueno. Pues mira, te digo una cosa, haberla usado en ciertos momentos me habría evitado problemas, ¿eh? Incluso en casa.
Seguro. Y gafas oscuras para que no te vean los ojos también.
También. Pero bueno, hablemos de otra gente, no de ti, de mí, Esposito.
No.
Bueno, ojo que ahora no olíamos la boca ajena, ¿eh? Cosa que sufrió, por ejemplo, en su infancia gente como el pobre Santi Rodríguez.
Porque yo recuerdo que tenía una profesora, Doñana, una señora que le cantaba el aliento... ¡Poh! Yo le calculo un halitosis grado 7 en la escala Richter. O sea, cuando ella salía de casa, si el aire soplaba para el colegio, ya no íbamos sentando. Sí. Yo recuerdo que te decía, fuera de la clase, castigado. Y decía, no, castigado, no, liberado de aquí, por Dios.
Me encanta lo de la escala Richter. ¿Eh?
Richter, total.
En la escala Richter. Bueno, cuidado, que un año largo da para que mucha gente no se haya lavado mucho la boca, ¿eh?
Es verdad.
Que hay mucho warning page. Bueno, también está la gente que prefiere no quitarse todavía la mascarilla porque la tienen obras.
Sí, y no todos se ponen una dentadura agradable, como cuenta JJ Vaquero.
Y el tamaño grande de los dientes que se pone la peña ahora, ¿os habéis fijado? Se muerde la lengua y le sangra el tobillo, eso no es normal. Eso tenía que estar regulado por ley. No es solo el tamaño, es cómo se los blanquean. Carlos Baute, ¡qué blancor! Carlos Baute te sonríe a la cara y te pone moreno. Hay que darse protección. A ese hombre en lugar de sarro le sale tipes, te lo digo yo.
Bromas aparte, lo del tipe está hecho gracia.
Sí.
Bromas aparte, la de gente que se quita ahora la mascarilla y no reconoce su boca, porque ha aprovechado la coyuntura para hacerse algo.
Lo curioso, ¿claro?, es cómo has aprendido a interpretar el estado de ánimo mirando a los ojos.
Sí,
eso,
¿verdad?,
está siendo muy interesante. Sí.
¿Verdad? Y que te haces un selfie y sonríes con la mascarilla puesta.
Y se nota.
Y se nota. Bueno, obviamente nunca deberían quitarse a los bocachanclas, tanto el que habla destiempo como el que dice algo inadecuado.
Sí, o quien mete la pata cada vez que abre la boca, aunque sea por una buena causa.
Te deseamos todos cumpleaños feliz.
Pero creo que ha habido un pequeño error aquí.
¿Sí?
Porque yo no soy el cumpleañero.
Ah, no.
Yo me he hecho así de chiquitito y no sabía ni a dónde mirar de la vergüenza.
Perdón, ¿y quién es el que cumple años?
¿No tiene la nota el nombre del compañero? Porque creo que el compañero es mi compañero, que está al fondo.
Cuidado, ¿eh? Esa tu trabajo es...
Esa es leve comparado con algunas que yo he visto también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, eso pasa mucho en el WhatsApp, ¿eh? Que alguien dice felicidades, Zutanito, y luego todo el mundo dice felicidades aunque se hayan equivocado.
Es los grupos de WhatsApp tenían que estar prohibidos.
Totalmente. Y luego está el saber que la Pili está embarazada. Ay, perdón, que no lo habías contado, Pili. Bueno,
o que también no esté embarazada y que sea por otra cosa.
Eso también lo hemos visto tú y yo.
Eso es terrible, eso es terrible.
Sí, 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 lo hemos visto, sí, hemos sido testigos. Bueno, también deberían mantener la mascarilla las personas que...
Dicho lo cual, podrías haber buscado otro nombre que no fuera Pili, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo.
Ay, es verdad.
Cachondo.
No me había dado cuenta.
Ya.
Un saludo. También deberían mantener la mascarilla. Mira qué susto a estas alturas. También deberían mantener la mascarilla las personas que escupen al hablar, ¿eh?
Sí. O las que gritan mucho y sin motivo, como en este caso.
¡Señora! ¡Señora! ¡Señora!
¿Qué quieres?
¡Que ya le funciona el telefonillo!
Sí, sí. Es que me imagino en el estudio o en el plató, sí, a todo el mundo partiéndose, macho. Sí.
Mi madre es muy así, ¿eh? Cuando habla por teléfono con el móvil con alguien que está lejos, pongamos, yo que sé, pues en Madrid y ella está en Bilbao, grita. Y le digo, no hace falta, ¿eh? No hace falta, pero es costumbre. Bueno, hace unos días, pese a la mascarilla, había un tipo, por cierto, que hablaba tan alto que nos cambiamos de restaurante. Verídico, ¿eh?
Bueno.
¿Y qué decir de los listos? Gente que opina, yo que sé, de todo, sin saber de nada.
Como si fueran tertulianos.
Sí.
¿Pero qué es esto? Bueno, sobre todo los que te dan consejos aunque no se los hayas pedido.
Aprovecha cualquier descuido de la conversación para contarte el viaje, ¿no? Que tú dices, pues mi madre ya está mayor. Pues hablando de cosas viejas, la momia de Egipto. No son las auténticas. O sea, en Londres están las buenas. Ah, y siempre acaban en la frase y digo, tenéis que ir. No es tan caro. Como diciendo, hasta tú, pobretón de mierda, pues sí. Hombre.
Luego está la gente que le dices que vas a un sitio y te dice, ay, ya estuvimos, y no creas, no es para tanto, ¿eh? Que sí. Tú ya has hecho todo, has organizado el viaje y todo, y te da una rabia tremenda. Pero bueno, sobre todo, también quienes deberían no quitarse la mascarilla son las personas que ya han hablado demasiado.
En toda su vida, sí, y además no han acertado nunca o casi nunca. Por ejemplo, él.
Y conseguimos que la semana no tenga un impacto grande en la transmisión, podría ser que esa ola se convierta en una olita o en una ondita, esa cuarta pequeña onda.
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
Podías haber buscado el corte de la mascarilla cuando dijo que no era recomendable.
Sí, perlas. No, pero es que me pongo muy mal genio.
No me extraña.
Bueno.
Bueno, John, gracias.
Me pongo la mascarilla.
Venga, adiós.
Voy.
Hello, baby.
Nos damos un paseo por las redes sociales de los oyentes. Estáis hablando del precio de la energía, en concreto de la factura de la luz, que no para de subir. Récord histórico. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y nos dice Frank que el 70% de la luz son impuestos. Seguro que el gobierno con esto puede hacer algo. También nos dice Carlos, sube la luz, también está disparada la gasolina. Ya no hablamos solo de los ciudadanos en general. ¿Qué pasa con los que son transportistas y gente también que tiene negocios? Nos dice Victoria, dice el gobierno que tomará medidas ahora, cuando llevamos varios días ya marcando récords. Y también os estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope. Estáis hablando de la concesión de los indultos que va a llegar en los próximos días. A esto te refieres tú en tu videoblog de hoy. Y nos dice Andrés que los españoles no somos ni libres ni iguales en muchos puntos de nuestro territorio. Nuestras leyes se incumplen repetidamente.
Qué poco magnánimo, Andrés. Qué poco espíritu de concordia constitucional. Tiempo de análisis, hoy con Carmelo Encinas, con David Alandete desde Washington, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo, propone temas.
Hola Ángel, puede que Biden no le hiciera mucho caso a Sánchez en ese paseillo que tanto ha dado que hablar, pero antes de marcharse a Ginebra, le ha dejado un regalo a la Unión Europea que interesa especialmente a España. Me refiero al acuerdo comercial sobre los aranceles al sector aeronáutico que había impuesto Donald Trump y que afectaba, sin tener culpa de lo que sucediera entre Boeing y Airbus, a los productos agrícolas y, sobre todo, a los productos agrícolas españoles. Estas son las cosas de comer, nunca mejor dicho, que de verdad importan en las relaciones bilaterales. Luego hablamos.
Sí, luego hablamos. La verdad es que no estamos acostumbrados a programas con buenas noticias y hoy tenemos unas cuantas y hay que felicitarse por ello, claro que sí. Esta noche vamos a hablar de vacunas. Ya se han administrado más de 2.000 millones de dosis en todo el mundo, pero en los países pobres el porcentaje es solo del 0,3%. Algunas organizaciones apuestan por liberar las patentes para poder vencer a la pandemia, pero en la práctica eso es más que complicado. Vamos a preguntar a los expertos, nos van a dar su punto de vista a eso de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día, las patentes de las vacunas. Y Nekane, esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilita la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida a riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Jesús Sánchez Adalid, con Las Armas de la Luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las Armas de la Luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles en el que Bruselas ha aprobado el Plan Español de Recuperación Económica tras la pandemia. Estamos más cerca de los primeros 9.000 millones de euros que llegarán en julio. En cuanto a la crisis sanitaria, han muerto 36 personas en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia acumulada cae por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes, el dato más bajo desde el pasado mes de agosto. Hace unos minutos ha comparecido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial de Salud. La titular de Sanidad ha evitado a toda costa responder a una posible flexibilización en el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Ángel, solo hemos conseguido averiguar que habrá que cambiar la ley de forma consensuada con las comunidades autónomas, pero no aclara Carolina Darias si se hará cuando lleguemos al 50% de la población vacunada, como piden algunos consejeros, si será antes o si será después. Y es que, como si fuera un mantra, la ministra ha repetido una decena de veces la misma respuesta a otras tantas preguntas sobre la fecha en la que nos libraremos de la mascarilla en el exterior.
Como le he comentado a tu compañera y como ha dicho el presidente Sánchez, será pronto, cada vez está más cerca. Como hemos dicho, ya hace tiempo estamos acercándonos hacia el fin de esta pandemia, en tener al virus controlado. La campaña de vacunación está yendo, como saben, como un tiro y, por tanto, cuando tengamos toda la información disponible, lo pondremos a su disposición.
Sorprende esa negativa a poner fecha cuando llevan casi 15 días anunciando el fin de la mascarilla. Lo que sí que está claro es que el ritmo de vacunación acompaña, porque Carolina Darias señala que hay 13 millones de personas con la pauta completa y 22 millones con una dosis de la vacuna. Además, solo una comunidad autónoma está ahora mismo en el nivel 3 de alerta de la pandemia. Hay 6 en nivel 2 y otras 12 en nivel 1.
A esta hora, el rey Felipe y el presidente catalán Pere Aragonés están manteniendo una reunión privada con empresarios en Barcelona. No están solos, ¿eh? El gobierno estará representado esta noche en la cena de apertura de ese círculo de economía por la consejera de presidencia Laura Vilagrà y no, como digo, por Pere Aragonés. Desde Moncloa intentan excusar al líder de la Generalitat, Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa se vuelcan en justificar el plante de Pere Aragonés al rey. Esquerra aseveran está amoldándose a las nuevas circunstancias y sus socios de Junts no se lo ponen nada fácil. Esta es la coartada desplegada desde el gobierno para disculpar al presidente de la Generalidad de Cataluña. El entorno de Pedro Sánchez destaca que la cita económica de esta noche ya va a contar entre sus asistentes con la consejera de presidencia. Tal presencia basta y sobra un ejecutivo empeñado en venderse como el más respetuoso con el jefe del Estado, pero al tiempo tiran de su figura para advertir de que hará agenda catalana con normalidad y comodidad, y lo estará siempre que se le requiera. A la visita de este miércoles, Felipe VI sumará en las próximas semanas otras ocasiones que coincidirán en el tiempo con la concesión de los indultos a los líderes del procés.
Y cambiamos de asunto, ya hay sentencia sobre el caso de esos dos niños hermanitos asesinados en Godella, en Valencia. El hombre los asesinó, ha sido condenado a 50 años de cárcel. La madre ha sido absuelta, aunque tendrá que ingresar en un centro psiquiátrico para tratar la enfermedad mental que padece. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Gabriel, el padre de los dos menores asesinados a golpes en Godella durante lo que él mismo llamó un ritual de purificación y regresión de las almas, cumplirá 50 años de prisión por dos delitos de asesinato. Asimismo, la Audiencia Provincial de Valencia impone a la madre de los pequeños, que padece una esquizofrenia de tipo paranoide, una medida de internamiento por un plazo máximo de 25 años por cada uno de los dos delitos, de los que ha sido absuelta al contemplar la eximente completa de trastorno mental. Y es que la sentencia contempla, como así había solicitado la defensa de la mujer, que esta terrorista pueda cumplir dicha medida de internamiento en un centro no penitenciario adecuado para el tratamiento de su enfermedad mental. De hecho, María ya ha abandonado la prisión y se encuentra desde ayer en la unidad de psiquiatría de un centro hospitalario de Valencia.
Y un último apunte, el Ministerio de Educación tiene previsto que para el próximo curso los alumnos puedan obtener el título de bachillerato con una asignatura suspensa. Eso sí, tendrán que cumplir con una serie de requisitos. Esta no es la única novedad del borrador del anteproyecto de ley que hoy ha presentado Isabel Cela, no hacía mucho. Solo se podrá repetir una vez en toda la etapa de primaria y en la ESO se podrá pasar de curso con hasta dos suspensos. El equipo docente será siempre el que tenga la última palabra a la hora de decidir si un alumno promociona de curso o no. Y como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Francia. El gobierno ha anunciado el final del toque de queda y además, a partir de mañana, dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En realidad no estaba programado, pero el jefe de gobierno, Jean Castex, ha comparecido por sorpresa este mediodía tras el Consejo de Ministros y ha anunciado el fin del confinamiento.
Le couvre-feu a 23 horas.
El toque de queda hasta las 23 horas, que debía aplicarse hasta el 30 de junio, dejará de aplicarse a partir del domingo, 10 días antes de la fecha prevista.
Soit 10 jours avant la date prévue.
En realidad lo que han hecho es optar por la vía práctica porque entre los partidos de fútbol, la fiesta de la música y el buen tiempo que invita a salir por la noche, cada vez era más difícil lograr que los franceses se metieran en casa a las 11 de la noche, teniendo en cuenta, como ha dicho Castex, que los resultados de la epidemia mejoran rápidamente. Por cierto, esto ha llevado también a anunciar el fin de la mascarilla, que en estos días sin calor cada vez había más gente que prescindía de ella o la llevaban simplemente a modo de barba, así que desde mañana deja de ser obligatorio su uso en espacios abiertos y sí que tendrá que usarse en los espacios cerrados.
Y esta tarde el gobierno de Colombia ha ofrecido una recompensa de unos 135.000 dólares para dar con los autores del atentado en la ciudad de Cúcuta, límite con Venezuela. El atentado terrorista con coche bomba dejó ayer 36 heridos en una brigada militar. Corresponsal Héctor Estepa, buenas tardes.
Buenas tardes. Un atentado terrorista sacudió ayer Cúcuta, una ciudad colombiana que hace frontera con Venezuela. Pasadas las 3 de la tarde, un coche bomba explotó en un acuartelamiento militar. Dos minutos después estalló una segunda carga, haciendo suponer a los expertos que el objetivo era causar grandes daños personales. Hay 36 heridos, de los cuales dos se encuentran en situación grave. Escuchamos la detonación. Las autoridades creen que las guerrillas pueden ser las responsables del atentado, aunque ningún grupo reivindicó el ataque como sí ha sucedido en otras ocasiones. Escuchamos al presidente Duque.
Este es un acto demencial. El terrorismo es el arma del cobarde. Y tenemos en este momento dos hipótesis que se están trabajando, una asociada con el GAOR 33 y otra asociada con el ELN.
Duque ha ofrecido también una recompensa de unos 110.000 euros al cambio por cualquier información que conduzca a la captura de los responsables.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tras meses de desencuentros, PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para desatascar la ley sobre los alquileres. Los socios de gobierno han pactado congelar los contratos en las zonas tensionadas, lo llaman así, de manera que los nuevos arrendamientos no superen el precio del anterior. En un principio, la nueva normativa debería haberse aprobado en febrero, pero no se llegaba al acuerdo por el tema de la limitación de los alquileres. Podemos dice que hay que seguir negociando, que esto no es definitivo. Veremos cómo está el patio. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos.
Oye, Podemos ha aceptado la última propuesta de Ábalos sobre alquileres y lo filtra a los medios antes de que lo comunique, por así decirlo, el gobierno. ¿Esto ha sido así?
A ver, sí y no, pero hay crisis entre medias. Te digo, a ver, lo que sí te digo que con seguridad Podemos lleva 7 meses filtrando su malestar cada vez que cerraban una reunión sin entendimiento. Entonces, lo que han hecho hoy es apresurarse a venderlo como un triunfo suyo, porque es una ley clave para ellos. No pueden dejar que el PSOE, evidentemente, capitalice la ley de vivienda, y por ello yo creo que se ha adelantado claramente. Es una de las claves de su programa y de su acuerdo de gobierno, con lo cual pues lo ha vendido como un triunfo suyo, además, en términos positivos. O sea, Unidas Podemos logra que el PSOE acepte por primera vez una regulación de los precios del alquiler. Además, a ver, es verdad que los socialistas sí que lo han dicho, o sea, han dicho que se han enterado por los medios de comunicación de la aceptación por parte de Unidas Podemos de este acuerdo, con lo cual, evidentemente, pues bueno, en esta cosa sí que se puede decir que lo han filtrado intencionadamente para venderlo como un triunfo propio, claro.
¿En qué consiste la propuesta que ha colado, la propuesta de Ábalos?
Vamos a ver, el acuerdo es congelar los alquileres en aquellas zonas donde los precios sean más elevados. Ahora bien, la futura ley de vivienda que va a tener que esperar, porque el partido que ahora lidera Ione Belarra pues considera que la propuesta socialista es insuficiente para dar por cerrado el acuerdo definitivo. A ver, el caso es que el Ministerio de Transportes, ya sabéis, Ábalos, puso sobre la mesa hace algo más de un mes una propuesta de prórroga obligatoria de los alquileres en áreas tensionadas. Según dicha propuesta, mientras en esas zonas los precios sean muy altos, los inquilinos tendrán derecho a permanecer en sus casas más allá de los 5 o 7 años que ahora estipula la ley. ¿Durante cuánto tiempo? Pues bueno, pues en principio el concepto de zona tensionada que se maneja en las negociaciones pues incluye que éstas mantengan su consideración durante 3 años y que dicha consideración se establezca en base a diferentes parámetros todavía por concretar. O sea, que queda todavía para que haya un acuerdo definitivo. En principio pues son precios congelados durante 3 años.
¿Esa congelación de precios supone poner un límite máximo, de facto?
Sí, sí, sí. Esto es intervención total del mercado. O sea, muy podemita y ahora muy socialista, como estamos viendo. O sea, ha sido así. O sea, es más, los precios de los alquileres es verdad que siguen en caída libre en 2 de los mercados más tensionados, que son Madrid y Barcelona. Pero es verdad que las bajadas de los precios son casi generalizadas en toda España. O sea, lógicamente hemos pasado por una situación horrorosa y es verdad que han caído los precios. Mira, para hacer una idea, pues si hace un año alquilar una vivienda en Barcelona o Madrid podía suponer de media pagar mensualmente 900 euros, pues ahora mismo ese alquiler sería de media también 90 euros más baratos al mes. O sea, eso es una pasta, digamos, ¿no? Una pasta para que cualquier inquilino pueda aportar, pues por ejemplo, la fianza de esa misma vivienda.
Esta semana la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, tiempo atrás, advertían de las consecuencias de limitar los precios del alquiler, María Jesús.
Sí, sí, sí. En concreto, el organismo internacional, pues tanto como el FMI, aseguran que limitar administrativamente los alquileres, o sea, tocarlos desde la administración, puede beneficiar en un principio a los inquilinos, eso es verdad. Pero a largo plazo, pues ellos consideran que perjudica porque, a ver, lo que ocurre es que se desincentiva la salida al mercado de muchas viviendas y la escasez, pues acaba encareciendo los precios. Es que esto siempre ha sido así, es la pescadilla que se muerde la cola.
También noticia de estos días, el gobierno va a recurrir al Constitucional la ley de vivienda, pero no pide su suspensión como se esperaba. Esto es un guiñito de cara al socio y al gobierno catalán, está claro. ¿En qué consistía esa ley? ¿Qué pasa con ello?
Vamos a ver, según los expertos, esta ley no ha funcionado, y te explico por qué. O sea, a ver, a corto plazo, si ha tenido algún efecto, parece que ha sido el contrario al deseado, y dicen aún más muchos expertos que en Barcelona ni se están firmando más contratos, ni están cayendo tanto los precios como en otras zonas del país como esta ley pretendía, y como en otras zonas del país que no tienen regulados los precios, como Madrid, por cierto. El caso es que el PSOE prefiere dar incentivos fiscales, sigue pensando en dar incentivos fiscales, y Unidas Podemos quiere poner coto a los precios, y como se ha hecho en Cataluña. Y los expertos de SACE dicen que mucho mejor el tema de los incentivos fiscales. O sea, con lo cual, me parece que estamos en un callejón sin salida, porque, a ver, son más A ver, al final los incentivos fiscales son para que los propietarios pongan pisos que ahora no están en el mercado. Uh-huh. Justo lo contrario de lo que pasaría con la limitación de precios.
Claro. Oye, y luego está el precedente alemán. Podemos poner como ejemplo la regulación germana, el famoso caso de los alquileres en Berlín, pero allí también lo atumbó la justicia, porque claro, se va en contra del mercado, sencillamente.
Sí, sí. Es que el Partido Morado empieza a quedarse sin argumentos que poner sobre la mesa para mantener el pulso que mantiene desde hace semanas pues con esta negociación, ¿no? Con el futuro de con el futuro de la ley de vivienda. De hecho, pues como bien dices, Berlín era uno de los pocos espejos, digamos, en los que Unidas Podemos se miraba para poner en valor su iniciativa, y sin embargo, esa opción también se desvanece porque el Tribunal Constitucional germano ha anulado la norma que permitía topar el arrendamiento en Berlín. O sea, lo que se pretende hacer aquí, topar por arriba, como decías antes.
Oye, y para terminar, ¿habrá o no habrá, antes de verano o incluso en lo que queda de legislatura, una ley sobre precios de los alquileres? ¿Cuál es tu previsión?
Vamos a ver. Han llegado a un acuerdo y Podemos sigue diciendo que se queda corta. Tanto en cuanto el gobierno necesite del apoyo de Podemos, se mantendrán las negociaciones y se llegará a algún acuerdo más. Y de hecho lo que pretende Podemos es que se haga este año, durante este año, no durante la legislatura. Pero hay que tener en cuenta que esta ley ya se esperaba aprobada en marzo y estamos a mediados de junio y seguimos diciendo que se sigue negociando y con filtraciones. A ver, no sé si nos vamos... No sé si acabaremos el año con un acuerdo de ley ya para regular los precios de los alquileres, pero desde luego Podemos está poniendo toda la carne en el asador porque es que es clave en su programa y clave para sus votantes. Y bueno, pues si hoy han vendido esto, este poquito lo han vendido con un éxito, pues desde luego van a poner todas sus fuerzas para al menos tener algo decir que es que lo han logrado ellos.
Bueno. Pues estaremos atentos y lo analizaremos, sea lo que fuere. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, como siempre, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.